Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 19 de septiembre de 2024. ¡Comenzamos! A pesar de que ayer asesinaron a otras 6 personas en Sinaloa y que ya suman 43 homicidios desde el 9 de septiembre, el humanísimo y piadoso hombre del pueblo, presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que matan más en Guanajuato. ¿Le habrá avisado a alguien que Guanajuato también es parte de México y que él gobierna todos los pinches estados? Yo creo que no. Eso es el resumen perfecto de la Cuarta Transformación y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no defiende al país ni a los ciudadanos, pero sí a sí mismo y a su partido. Por eso minimiza lo sucedido en Sinaloa al compararlo con lo que sucede en uno de los pocos estados donde no gobierna uno de sus esbirros. Esbirros. Palabras difíciles. En la mañanera, el mandatario comparó 40 homicidios en Sinaloa con 102 en Guanajuato entre el 6 y el 17 de septiembre, mismos que su Guardia Nacional no está evitando, sus ministerios públicos no saben investigar y sus fiscalías jamás van a saber denunciar. Pero el pendejo es el Poder Judicial. Va. Y Guanajuato, va. Además, acusó a los medios de comunicación de magnificar la violencia en Sinaloa para atemorizar a la población y desprestigiar a su gobierno. Y un poco de razón si tiene ahí. Si los medios nos quedáramos callados y sin decir nada, él solito podría desprestigiarse. Pero no, ahí andamos, de estercos, semana tras semana. López Obrador dijo que esta campaña de desinformación está impulsada por sus adversarios y afirmó que las Fuerzas Armadas están trabajando en Sinaloa para proteger a la población y evitar enfrentamientos entre grupos criminales, siempre y cuando los criminales quieran. No lo dije yo, lo dijeron las Fuerzas Armadas.
Si comparamos esos 15 días, y ahorita lo podemos hacer, de homicidios en Sinaloa. Es hipotético, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, porque para eso es la mañanera. Con los homicidios en Guanajuato, ¿sí? Es probable que sean el doble los que han fallecido lamentablemente en Guanajuato con los que han perdido la vida en Sinaloa.
El tabasqueño también respondió a las acusaciones de Genaro García Luna, quien en una carta señaló los vínculos del mandatario con el narcotráfico. Escribe bien raro el nombre de Calderón. Hasta parece que dije López Obrador ahí. El mandatario demandó que García Luna presente pruebas de sus afirmaciones y cuestionó la falta de apoyo de Felipe Calderón hacia su exsecretario de Seguridad. Porque si algo hemos atestiguado durante todos los años de su gobierno, es que Andrés Manuel defiende a sus ratas.
¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? Si era su trabajo y si yo era opositor, claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, prepara su renuncia para buscar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Ok, niños, es momento de hablar con ustedes. Mamá y mamá se van a tomar un tiempo. La decisión fue suya, no mía. Yo solo le dije que necesitaba decidir en cuál Morena pasar más tiempo y ella eligió el partido. Sálganse de YouTube, quiero estar sola un rato. Andrés Manuel el Rompehogares Obrador dio a conocer que la funcionaria podría presentar su dimisión este viernes, ya que el Congreso Nacional de Morena se realizará el 22 de septiembre y de cualquier manera nomás estaba ahí, en la CEGOF de Florero. Alcalde se perfila como candidata única para la presidencia del CEN y se menciona a Carlos Ulloa como su posible compañero de fórmula y a Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, como secretario de organización. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunirá el 15 de octubre con empresarios de México y Estados Unidos para presentar su plan económico, atraer inversiones y abordar inquietudes sobre la reforma judicial. Así es que usted tiene a más tardar hasta el 14 de octubre para comprar dólar. No, a ver, siento que Víctor y Ribón ya le habían escrito eso a alguien antes y nomás lo hicieron quedar en ridículo. Sí. Olvídelo de comprar dólares. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que el CEO Dialogue contará con 45 empresas estadounidenses y se will talk about temas como energía, reforma judicial e infrastructure. Thank you, no thank you. El ex canciller descartó una pausa o cancelación de inversiones estadounidenses en México, asegurando que existe un gran interés de las empresas por venir al país. Y no son de alarmas para casa, ¿eh?
No.
Algunas son de chalecos antibalas. Finalmente reiteró que el gobierno de Sheinbaum brindará certidumbre a los empresarios nacionales e internacionales. La certidumbre de que Andrés Manuel seguirá haciendo lo que quiere por otros 6 años, o el tiempo que Diosito nos lo siga prestando.
Pues el día 15 lo van a ver ustedes. No veo yo esa pausa. Lo que veo más bien es mucho interés en venir, en dialogar, en participar, en conocer a la presidenta Sheinbaum.
Con esta reunión se daría certidumbre a los empresarios extranjeros, ¿no?
Tendremos certidumbre y también los nacionales, porque ahí van a estar.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, abrió una nueva consulta entre los ministros para determinar si tienen las facultades para analizar la aprobación y contenido de la reforma judicial, que básicamente es como si en plena fumigación un montón de hormigas se juntaran a debatir si el RAID les hace daño. La solicitud fue promovida por titulares de juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación para buscar de manera urgente que la Corte ejerza su facultad para conocer el asunto de la aprobación de la reforma judicial y su contenido. Extraoficialmente, la iniciativa es conocida como «No me quiero ir, señor Stark». Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal acordó, con el voto de la ministra Piña en contra, que todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito reanuden sus actividades a partir del próximo lunes 23 de septiembre. El senador suplente de Movimiento Ciudadano y experto en no servir para ni madres, Daniel Barreda, relató que el 10 de septiembre, el día de la votación de la reforma al Poder Judicial, viajó a Campeche tras recibir una llamada de su mamá. Miren, sí tiene. Informándole que su papá había sido llevado a una comparecencia judicial. En conferencia de prensa, dijo que llegó a la sala de juicios orales y estuvo incomunicado durante 12 horas bajo la amenaza de que su padre sería procesado si se retiraba. Barrea negó haber hablado con algún legislador emecista o de otro partido, desmintiendo la versión del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien afirmó haber estado en contacto con Barreda. ¡Ah, caray! Entonces, ¿a quién le mandé esas nudes?, murmuró Adán Augusto. Finalmente dijo que seguirá en Movimiento Ciudadano y luchando para que nadie tenga que elegir entre su familia y su trabajo.
Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario. Después de pasar ese tiempo, nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche. Una vez que el Senado de la República estaba a punto de concluir la votación en lo particular.
Por su parte, y ya valiéndole madres, Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador panista que le dio el voto a Morena para avalar la reforma judicial, presumió en sus redes sociales que se reunió con Claudia Sheinbaum para desearle mucho éxito en su gestión como primera presidenta de México. La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes que busca darles facultades plenas de derechos. Y aquí voy a dejar unos segundos en silencio para que mis escritores reflexionen sobre los horribles chistes que habían puesto al respecto. Burlarse de Kalimba no es humor negro, muchachos. Reprobable. Este jueves los diputados de Morena y sus aliados buscarán avalar la reforma que traslada a la Guardia Nacional a la Sedena. El equipo de legislativos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Con 492 votos a favor y 0 en contra, de manera unánime, el Pleno de San Lázaro aprobó en lo general y en lo particular, sin ningún cambio, la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. El dictamen fue enviado al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.
Vamos a cambiar el curso de la historia, esa historia de pobreza, marginación y discriminación, donde vale más el indio muerto, su pasado, sus monumentos y su riqueza, que el indio vivo.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano dieron su voto, pero advirtieron deficiencias y olvido de las comunidades desplazadas.
¿De qué país estamos hablando? De un gobierno totalmente ausente. Ante los desplazamientos también.
Hoy Chiapas llora y da un grito desgarrador ante los acontecimientos de violencia que todos sabemos.
Durante la sesión, la mesa directiva de la Cámara de Diputados dio publicidad al dictamen de reforma para trasladar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. El proyecto fue avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada legislatura y se prevé sea aprobado este jueves por la mayoría. Información para Abejorro Media.
Y hablando de reformas, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para garantizar fondos a obras de la Sedena. Porque pobrecito ejército, casi ni les han dado nada este sexenio excepto la Policía Federal, y los puertos, y los aeropuertos, y los trenes, y chingos de dinero. Alguien piense en los soldados, por favor. A días de concluir su mandato, el presidente propuso reformar el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos para que los recursos generados por el ingreso de turistas extranjeros a nuestro país se destinen a un nuevo fideicomiso manejado por la Sedena para financiar proyectos como el Tren Maya, el AIFA y la refinería Dos Bocas. Que dicho así, lo anterior no suena tan grave. Hasta que uno se acuerda que los ingresos por turismo en México están en un nivel histórico, con casi 14 mil millones de dólares, o dicho en pesos, casi 270 mil millones de pesos, o dicho en picafresas, lo de 500 millones de diabéticos. Y todo en un fideicomiso, de esos que Andrés Manuel detesta porque no hay transparencia y se puede usar para lo que el dueño quiera. El presidente le ha dado tanto al ejército que podría jurar que los generales tienen por ahí un video del tabasqueño bailando en traje de mucama francesa. No puede haber otra explicación. También envió otra iniciativa de reforma que amplía el catálogo de armas de uso exclusivo del ejército y endurece su control. La propuesta permite la aportación de armas a integrantes de empresas públicas, órganos autónomos, ejidatarios, comuneros y jornaleros, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Además, autoriza la posesión de armas a personas físicas en sus domicilios para seguridad y legítima defensa. Asimismo, que la Sedena autorice a deportistas de tiro y caza inscritos en clubes acreditados la posesión, transporte y portación de armas en campos de tiro, como Culiacán. La iniciativa prohíbe a particulares la posesión y uso de vehículos blindados modificados. Finalmente, endurece las sanciones para quienes incumplan la ley, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 30 años. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral revocó la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc y declaró válido el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega, luego de determinar que, ay, pero mi papi me prometió que iba a ser alcaldesa, no es un argumento válido por parte de Catalina Monreal. El tribunal consideró que las críticas de Rojo de la Vega contra Catalina Monreal no constituyeron violencia de género, sino que estaban apegadas a la libertad de expresión y que la mejor manera de evitar ser pendejada es no diciendo pendejadas. O pendejados, para que no sea violencia de género. Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, anunció que impugnará la decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. En temas internacionales, este miércoles Claudia Sheinbaum confirmó a los primeros 16 invitados a su toma de protesta el 1 de octubre en la Ciudad de México. Y no quiero arruinarles la sorpresa, pero la lista está peor que gala de la Casa de los Famosos. O sea, las noches de gala, no gala. A quien sí le permitiría consolarme por la partida de Luisa María. O sea, es que en el último episodio no saben ya que... La lista la encabeza la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que asistirá en representación del presidente Joe Biden, quien tiene mejores cosas que hacer, como concentrarse mucho en que no le dé muerte de cuna. Por Alemania acudirá el expresidente de la República Federal, Christian Wilhelm Walter Wolff, en representación del presidente Frank-Walter Steinmeier. Lo dije en alemán, ¿sí? Los que sí confirmaron su participación y no van a mandar suplentes fueron mi gente latino, el presidente de Chile, Gabriel Boric, el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Colombia, Gustavo Petro, el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros. O sea que inversión no va a haber en el sexenio, pero las fiestas van a tener música padre. Aún no han confirmado el presidente ruso Vladimir Putin, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, ni el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En Estados Unidos, el senador Tim Kaine afirmó que la elección de jueces por voto popular en México parece un esfuerzo del presidente López Obrador para proteger a su partido y para reducir la independencia judicial. ¿Ves, Yunes? Está fácil entenderle, papito. Hasta un gringo que no habla español supo de qué se trataba. El senador señaló que el país tiene problemas de violencia, derechos humanos y derechos civiles y que jueces leales a un partido no protegerán los derechos de todos. En Líbano continúan las explosiones de aparatos de comunicación caducos. Ahora fueron los radios portátiles utilizados por el grupo armado Hezbollah. Ándenles, eso les pasa por andar escuchándola, qué buena. Una de las explosiones tuvo lugar cerca del funeral de las víctimas del martes, cuando miles de Vipers utilizados por el grupo explotaron. ¿Vipers explosivos? ¿Qué sigue? ¿Palomas mensajeras con machetes? Las autoridades de salud dijeron que por este incidente, el gobierno libanés puso al personal en alerta por una posible nueva ronda de explosiones. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que los responsables deberán rendir cuentas. Uy, agárrenlo. El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia aseguró que firmó bajo coacción, chantaje y presiones un documento que refrenda la victoria electoral de Nicolás Maduro para poder partir al exilio a España. En un video difundido a través de su cuenta de Twitter, dijo que si no firmaba el documento no lo iban a dejar salir del país y se tendría que atener a las consecuencias. Así es que prefirió dejar que dichas consecuencias solo las tuvieran que pagar el resto de los venezolanos. Pero no se preocupen, porque ahí en España se va a echar un vinito muy triste pensando en ellos. Y ahora, como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. Este miércoles, el presidente López Obrador entregó los premios económicos que prometió a los deportistas mexicanos que ganaron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, optando por hacerlo en persona luego de que Ana Guevara le sugirió que se los dieran a ella para entregarlos. Pero en cash, ¿eh? De favorcito. A los que consiguieron medalla de oro les dieron 3 millones de pesos. A los de plata, 2. Y a los de bronce, 1 millón. A todos los integrantes de las delegaciones olímpicas y paralímpicas, así como entrenadores, se les entregaron 240 mil pesos. En los olímpicos, los atletas ganaron 3 preseas de plata y 2 bronces, mientras que en paralímpicos obtuvieron 3 metales de oro, 6 plateados y 8 bronces. Por otro lado, este es otro lado, el mandatario destacó el trabajo del ex velocista, Ana Gabriela Guevara, como director de la CONADE. Es este güey.
Y para mí ha sido un orgullo trabajar contigo, presidente, darme la oportunidad de hacer lo que durante muchos años estuve de aquel lado y darme la oportunidad de trabajar junto contigo en este gobierno, de tener esta distinción, de trabajar de la mano en un gobierno que ha hecho una historia importantísima.
Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del fin de semana. Hoy comienza la semana 3 de la NFL, con el juego entre los Jets y los Patriotas. Otros duelos destacados del fin de semana son Acereros contra los Cargadores de Los Ángeles. ¡Qué devotos, oigan! Águilas contra Santos. Empacadores contra Titanes. Vaqueros contra Cuervos. Piscis contra Libras. Carneros contra los 69. ¿Qué? ¿Hemos contra Punks? Y Halcones contra Jefes. Mañana, en la jornada 9 de la Liga MX, Atlas enfrenta a Querétaro, Puebla a Pachuca y la Malliza a la Chapiza. El sábado, León recibe al Atlético de San Luis, Necaxa al América, Monterrey a Mazatlán y Cruz Azul a Chivas. El domingo Pumas enfrenta a Xolos, Santos a Toluca y Juárez a Tigres. Y el domingo en la Fórmula 1, ¡cuchau! El Checo Pérez chocará en el Gran Premio de Singapur. Sí, sí, sí. ¡Otro cuchau! Antes de despedirnos, recuerden que en punto de las 11 de la mañana se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2024 en la Ciudad de México y en Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Sonarán las alertas sísmicas y los teléfonos celulares recibirán un mensaje con un sonido como advertencia del sismo. Y ahora sí, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Pero no se pierdan, Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí, por piedad, vaya a seguirme a todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.